el virus no distingue de territorios ni de ideologías,
pero sí entiende de clases sociales.
The average person touches their face 3 to 5 times every waking minute.
Recomanem que no es viatgi a Madrid de cap de les maneres.
Sí que le recomiendo y he recomendado a la gente que siga yendo a Cataluña, que siga apoyando a los catalanes.
Javier Padilla, benvingut.
Buenas, ¿qué tal?
El Javier és metge de família a Madrid, expert en salut pública i gestió sanitària. És coautor del llibre Epidemiocràcia, que trobareu publicat a Capitan Swing. I avui en volem parlar perquè és un assaig molt aclaridor que ajuda a entendre la relació que existeix entre salut, entre desigualtat social i també la incidència del virus. Perquè, com diuen els autors, les epidèmies no sorgeixen del no-res, sinó que parteixen d'uns contextos socials i polítics concrets. Javier, ets metge de família. En quina zona de Madrid treballes?
En la zona de Fuencarral, al nord de la ciutat.
Quantes visites pots arribar a atendre en un dia? I sobretot, tal com està la situació allà, com estan els ànims dels metges i sobretot també dels pacients? Perquè què passa amb els pacients, per exemple, que tenen altres patologies fora de la Covid?
Sí, ahora mismo estamos viendo cómo se da un aumento del número de pacientes por día que llega casi al nivel de saturación, podríamos decir, de colapso del sistema, por encima de los 60, 65, 70 pacientes, dependiendo del día. Eso hace que, además, esté siendo una cosa muy mantenida, ¿no? En el mes de marzo, abril, había algo de épica en todo esto y había una sensación grupal de que estábamos todos a una. Ahora lo que hay es hartazgo, hastío, cansancio, fatiga, de forma que, en términos generales, el ánimo entre los profesionales es mucho de decir no puedo más, no sé cuánto va a durar, y sobre todo sentir que hay un cierto maltrato por parte de la institución, de forma que tampoco sientes que te estén cuidando los que deberían estar haciéndolo, ¿no? Y luego, obviamente, está claro que los grandes perjudicados de todo esto también son los pacientes. Cuando el sistema colapsa, la población no puede acceder. Cuando la población no puede acceder, hay muchas patologías que se posterga su diagnóstico, patologías crónicas que no son revisadas cuando deberían, y en términos generales no estamos llegando a donde deberíamos llegar.
Clar, i ara s'ha demostrat amb la pandèmia la importància que té l'atenció primària per fer-hi front, no? Com actua l'atenció primària per aturar una pandèmia d'aquestes característiques?
Durante la primera ola se habló de que la atención primaria era el muro de contención. Yo creo que es mejor intentar abandonar esa metáfora en la cual parece que atención primaria sirve porque protege al hospital de verse saturado, ¿no? Yo creo que es mejor hablar de que la atención primaria es principalmente un lugar de atención. Es el lugar principal donde la gran mayoría de las patologías, y en el caso del COVID también, la gran mayoría de los casos de COVID van a ser diagnosticados, seguidos y van a ser dados de alta cuando estén recuperados, ¿no? La labor fundamental de la atención primaria, además, no es simplemente hacer como lo que se hace en el hospital, pero en pequeñito, sino que creo que hay una labor fundamental de cercanía con el tejido comunitario, con el tejido vecinal, de saber detectar no solamente la vulnerabilidad clínica, sino también la vulnerabilidad social, saber qué gente tiene que estar aislada, pero no va a poder estar aislada porque no tiene un sustento. La atención primaria es el lugar en el que pasan las cosas que pasan en el vecindario, pero dentro del sistema sanitario. Y ese lugar en el que pasan cosas era importante antes, pero ahora tiene una importancia capital.
El que ha passat ara també als barris del sud de Madrid, també algunes localitats que limiten amb la capital, doncs ho hem vist, no? Se'ls han aplicat restriccions davant d'aquest augment exponencial dels casos. Són barris humils. Vosaltres també ho expliqueu en el llibre que has escrit conjuntament amb Pedro Gullón, que és epidemiòleg, que no ho havíem dit. Barris humils, deia, de gent treballadora que s'ha manifestat, que ha sortit als carrers per denunciar sobretot la segregació. Per què sempre s'utilitza la policia i l'exèrcit per afrontar un virus? També ho vam veure molt durant la primera onada, no? Aquest llenguatge militarista, doncs, per parlar d'un problema al final de salut pública.
En el libro utilizamos una metáfora a raíz de un título de una canción de Mika Pehinson que se llama A Call to Arms, es decir, podría traducirse como una llamada a los brazos, pero también como una llamada a las armas. La salud pública es un poco eso, porque la salud pública en cierto modo es una llamada a los brazos porque intenta promover el tejido comunitario, el empoderamiento de las sociedades y de las comunidades para construir la salud, para intentar actuar sobre los determinantes sociales, para intentar mejorar en términos generales el bienestar de la población. Pero por otro lado, la salud pública también tiene un contexto de una llamada a las armas, tiene un contexto de contención, de control, de coerción, y lo ha tenido siempre. El problema es que ante una situación como la actual, cuando lo único que sabemos utilizar es las armas, después de haber demostrado una ineptitud total y absoluta en el refuerzo de los servicios públicos, en poder hacer alguna limitación de las actividades económicas y dejar siempre la actividad económica por delante de la salud, etcétera, etcétera, pues entonces, cuando lo único que tenemos es una llamada a las armas, realmente lo que estamos mostrando es una ineptitud a la hora de pensar en la salud pública como algo que sirva para desarrollar y no solamente como algo que sirva como una especie de arma contra la población. Lo que ocurre en los barrios del sur de Madrid, además, ocurre, no lo olvidemos, en una de las regiones más segregadas de Europa, y no es casual. La Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid en general es un gran ejemplo de lo que afecta a la desigualdad y cómo la desigualdad impacta sobre la vida de las personas, y el COVID, obviamente, se ha aprovechado de ello.
Mira, fa uns dies, potser ho vas sentir, vam conèixer la Flora Espejo. La Flora Espejo és una infermera de Vallecas. Les seves declaracions es van fer virals en una entrevista a La Sexta. La Flora va resumir molt bé per què als barris deprimits hi ha més incidència de la malaltia.
Quien trabaja, la clase obrera. Quien se traslada, la clase obrera. Quien no teletrabaja, la clase obrera. Quien vive en 45 metros, 6, 8 personas o más, la clase que vive en Vallecas, que vive en Carabanchel, que vive en Usera. Vamos, eso no hay que ser ningún lumbrera, eso hay que saber muy poquito de salud pública.
No sé si l'havies escoltat, aquestes declaracions, Javier, però resumeix molt bé aquesta relació pràcticament conseqüent entre Covid i situació socioeconòmica, no? El Covid és la malaltia dels precaris, no?
Sí, en efecto, había escuchado las declaraciones y desde luego sí que resumen muy bien cómo va el COVID y cómo actúa la exposición al COVID, de forma que acabe siendo una enfermedad tremendamente estratificada por clase social, ¿no? Esto no quiere decir que el impacto, de forma mucho más importante, sí que cae sobre las clases sociales más desfavorecidas.
¿Les condicions socials s'hereten, Javier?
Obviamente. Hay una clasificación de enfermedades en el ámbito de la medicina y de la salud pública que divide las enfermedades entre enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles. De forma que las transmisibles se tienden a denominar, pues, principalmente a aquellas que se contagian, ¿no? Pues las enfermedades, infecciones respiratorias como la COVID, el VIH, la tuberculosis, otro tipo de infecciones. Sin embargo, muchas enfermedades no transmisibles sí que sabe que están muy malo, que sería la renta, el nivel educativo, dónde vives, el espacio urbano en el que te desarrollas, etcétera, etcétera. Esas enfermedades llamadas no transmisibles, como la diabetes, el infarto agudo de miocardio, etcétera, etcétera, podríamos llamarlas enfermedades socialmente transmisibles, porque sí que es cierto que no se contagian ante gotas o aerosoles, pero se contagian claramente por esas condiciones de vida que suelen ir muy impregnadas de una generación a otra dentro de una misma familia.
Per tant, tal com dieu en el llibre, les pandèmies són problemes socials més que mèdics. Per tant, ara mateix no tindríem una fotografia real del que està passant amb la incidència del virus, no? Perquè sembla que estigui tot enfocat de manera sanitària, mèdica, científica.
Uno de los grandes problemas que hemos tenido en la forma de afrontar la epidemia es que hemos dejado a un lado todo el conocimiento relacionado con las ciencias sociales y a todos los profesionales y trabajadores y trabajadoras que conocen mejor todo el conocimiento que se desarrolla en ese ámbito. De forma que hemos hecho un abordaje muy biomédico, muy basado en el conocimiento científico médico, y eso hace que la foto que tengamos sea una foto muy, muy parcial, ¿no? En el libro nosotros hablamos de un concepto, que es el concepto de crisis matrioska, que en el que decimos que en todo esto hay una crisis sanitaria, pero esa crisis sanitaria está metida dentro de una crisis económica, que a su vez está metida dentro de una crisis ecológica, y todo ello atravesado por una crisis de cuidados. De forma que cuando, digamos, dejemos de ver esa foto tan sanitaria, saquemos un poco el zoom, veremos la económica, pero sobre todo ello estará una crisis ecológica. Creo que nos falta mucho para ser conscientes de cuál es el impacto real de la crisis en la que estamos, y esperemos que lo vayamos viendo, de forma que nuestra capacidad de respuesta vaya un poco por delante de los signos y los daños que se dejen ver sobre la población.
Clar, per tant, tal com dius, ara mateix, amb la crisi del coronavirus, s'ha produït la tempesta perfecta, no? Perquè s'han ajuntat aquestes 3-4 crisis, diguem-ne, en una.
Sí, y además se ha hecho en un contexto en el que no tenemos que olvidar que estábamos sufriendo todavía los efectos de la crisis económica previa y estamos totalmente inmersos en una situación de crisis climática que año tras año sigue dándonos los peores indicadores registrados al respecto. Entonces la situación era verdaderamente preocupante previamente y esto ha dado la puntilla para generar un marco difícilment imaginable.
Al llarg de la història s'ha buscat l'origen diví de les epidèmies, només cal fer un repàs a l'Antic Testament, que fins i tot es veien doncs, això com un càstig de Déu. N'hi ha que defensen doncs, això, que les epidèmies sempre han existit i d'altres que les neguen. Clar, Javier, què se'ls ha de dir als que defensen això, no? Teories conspiratòries, que busquen culpables, que això de la mascareta no serveix per res. Com se'ls pot contrarrestar?
Bueno, yo creo que negar la existencia del COVID o negar la utilidad de alguna de las medidas desde un prisma totalmente individualista, que lo que dice es que quieren reclamar la individualidad y la libertad para hacer lo que quieran sin tener que guiarse por un bien de, digamos, de bienestar colectivo, creo que es una cosa que tiene que ser totalmente rechazada y ante la cual a lo mejor tampoco tenemos que tener la aspiración de, digamos, de convencer, ¿no? Sino simplemente de intentar guardar una, digamos, una situación de cierta seguridad colectiva. Creo que lo que sí que nos debe preocupar es adaptar el mensaje no a aquellas personas que están convencidas de lo contrario, sino a aquellas personas que sí que pueden enarbolar una cierta postura crítica con alguno de los mensajes oficiales, pero que lo que quieren es que no se les infantilicen, que se le den respuestas adaptadas al contexto, respuestas adaptadas y mensajes adaptados a los diferentes tipos de población. Entonces, yo creo que ante movimientos tremendamente minoritarios, especialmente en países como España y otros países como Alemania, donde el problema puede ser más grande, de contextos negacionistas, como puede ser el de la manifestación de hace unas cuantas semanas en Colón, en Madrid, la respuesta creo que tiene que ser la de intentar mejorar la comunicación para llegar a aquellos que no están tan polarizados, sino que se mueven en el ámbito de los grises.
Som als Solidaris, conversant amb Javier Padilla, metge de família a Madrid, expert en salut pública i també gestió sanitària, que ha publicat Epidemiocràcia, un llibre que ha escrit juntament amb Pedro Gullón, que és epidemiòleg. I en el llibre, Javier, vosaltres parleu també d'una de les conseqüències d'aquesta pandèmia, que és la culpabilització cap a l'altre, no? I aquest altre poden ser doncs, els temporers, els immigrants irregulars, també fins i tot la gent gran i els infants. ¿Por qué siempre ya la necesidad de culpar al otro?
Sí, primero fue las personas de China, ¿no? Y sí. Posteriormente ya fuimos concatenando todos esos grupos que has ido comentando y ahora no hay que olvidar a los jóvenes, ¿no? Que también los señalamos con el dedo acusador sin ningún tipo de duda ni problema. Si fuéramos conscientes de que los brotes entre los temporeros producen por las condiciones de vida que tienen y a las que son sometidos, nadie en su sano juicio les señalaría como los culpables relacionados con sus conductas individuales, ¿no? Creo que la culpabilización podría ser como el punto de llegada de esa individualización total y absoluta desde la que leemos la epidemia.
I això també seria una de les conseqüències, això que estàs dient ara, ¿no? Aquesta individualització. Quina societat estem creant?
Bueno, está claro que esto viene de largo, pero digamos que por ser optimistas, la situación que hemos vivido desde el mes de marzo, si algo ha traído, ha sido un rebrote positivo, que sería el rebrote de la interdependencia y del desarrollo de acciones comunitarias para el cuidado de los otros, ¿no? En un momento en el cual lo que se nos prescribía era distanciamiento social y distancia física, intentar quedarnos lo más solo posible, porque toda persona era una persona potencialmente contagiadora, en los barrios donde la gente tenía necesidades empezaron a surgir movimientos para darle comida a quien no la tenía, movimientos para hacerle la compra a quien no podía salir de casa o a quien tenía mayor vulnerabilidad clínica para salir de casa y exponerse. Y además todo esto en un marco en el cual ha habido una revalorización de lo público como aquello que siempre va a estar cuando todos lo necesitemos, ¿no? Entonces sí que es cierto que venimos de una corriente tremendamente individualizadora, especialmente desde la década de los 80, pero creo que hay algunos aspectos para la esperanza que han quedado muy claros en estos meses.
Això és important que dius, perquè després sí que és cert que, per exemple, amb els nens o amb la gent gran, no? Aquesta insistència en quedar-se en la bombolla, amb la bombolla familiar, en no sortir, en no relacionar-te amb l'altre perquè potser et pot infectar o tu el pots infectar, ho diem més també en aquest sentit. Sí que és cert que hi ha hagut tota una xarxa de suport espectacular, per exemple, aquí a Barcelona, al districte de Nou Barris, que ja té una tradició veïnal de reivindicació al carrer, doncs va aconseguir aconseguit teixir una xarxa de suport doncs, per tota la gent més necessitada en plena pandèmia, però també hi ha aquesta altra vessant, no? Aquesta vessant de tots a casa tancats, no relació social, no trobades amb els amics, viure una mica com en el teu món limitat, ho deia en aquest sentit.
Sí, está claro que esto está ocurriendo y es imprescindible que ocurra en cierto sentido, pero sí que es fundamental cambiar un poco el marco de distanciamiento social al marco de distanciamiento físico. Y creo que es fundamental ser muy consciente de dónde ponemos las limitaciones, ¿no? Yo tengo una niña de 3 años a la cual no le voy a prescribir distancia física de sus compañeros de clase, ¿no? Creo que tenemos que ser muy conscientes de que quienes tenemos capacidad para asumir un mayor número de restricciones, tenemos que asumirlas, especialmente para quienes necesitan una mayor cercanía, puedan asumir esa cercanía física. Y creo que esto hay que enfatizarlo, porque si no podemos seguir caminando hacia esa ilusión de individualidad que seguramente nos va a acabar haciendo más daño para la salud del que tendríamos si nos encontrábamos un poco con mayor cercanía.
Al llibre hi ha moltes cites, sobretot del món audiovisual. Deu ser un gran seguidor de sèries, com per exemple The Wire o també El Simpson. I citeu un episodi en el qual la Lisa diu això.
Mira el lado positivo. ¿Sabías que los chinos emplean la misma palabra para decir crisis que para decir oportunidad?
Sí, crisistunidad.
Això és el que diu Homer Simpson, crisistunitat, la sacsejada de la nostra quotidianitat a causa de la pandèmia, doncs hauria de servir per canviar, vaja, la forma en què afrontem el futur, no? Una mica les regles del joc. Tens esperances que això pugui passar?
Cuando recopilamos esa cita y hacemos esa referencia en el libro, sí que la hacíamos un poco frente al discurso este que intenta, de una forma un poco ilusa o buenista, convertir cualquier gran mal de la sociedad en algo que se puede convertir en positivo, ¿no? Entonces, a día de hoy yo creo que tenemos que ser conscientes de que estamos en una situación en la que lo único que nos ha traído ha sido muerte, enfermedad y pobreza. Ahora bien, es una situación de shock colectivo en la cual se abren ventanas para el cambio político y social que pueden catalizar algunas cosas que ya se estaban trabajando de antes y que a lo mejor no conseguiríamos si no hubiera sucedido lo que ha ocurrido. Un ejemplo, el ingreso mínimo vital. Entonces, ¿pueden salir cosas positivas de una situación como la actual? Digamos que se abre una ventana de oportunidad en la cual tenemos que luchar porque salgan cosas positivas que ya habíamos estado trabajando desde antes.
Dime quién nos protegerá de cada curva y de lo que hay detrás y del miedo a la normalidad.
La SARS, la gripa, l'èbola o el Covid-19 tenen en comú un comú denominador, en parleu també en aquell llibre Epidemiocràcia, que és la invasió dels ecosistemes. Vaja, la pregunta que vull fer-te és si les emergències sanitàries seran la nova normalitat, si no hi ha un canvi de vida i de sistema econòmic que deixi de depredar els ecosistemes.
Parece bastante asentada la idea y publicada además ya en bastantes medios de literatura científica que desde los años 80 hemos sufrido un incremento de nuestra vulnerabilidad a situaciones epidémicas y pandémicas. Eso está principalmente sustentado en dos factores fundamentales que van a facilitar que de forma creciente seamos más vulnerables a situaciones epidémicas como la actual, ya que haya microorganismos que salten del huésped animal al ser humano y tengan capacidad infectiva. Una es nuestra creciente invasión de los ecosistemas y luego hay otra fundamental que es la conversión en un hábito masivo de los transportes a gran escala, ¿no? El hecho de que podamos poner cualquier cosa, incluida un microorganismo, de una punta a otra del planeta en tan solo unas horas. Entonces, está claro que desde los años 80 parece que hay evidencia creciente de que somos más vulnerables ante este tipo de situaciones, por lo cual, si no cambia el modelo económico en el que nos movemos, no cabe duda de que volveremos a caer en situaciones como la actual.
Ja veurem què passa. Gràcies, Javier Padilla, metge de família, expert en salut pública. Com diu el subtítol del llibre, Nadie está a salvo si no estamos todos a salvo. Quina gran veritat. Epidemiocràcia, publicat a Capitan Swing, amb un pròleg també molt potent, no n'hem parlat, Javier, de Yayo Herrero, l'activista ecofeminista, i que dona les eines, tal com dèiem al principi, per entendre quina relació hi ha entre salut, desigualtat social i incidència del virus. Interessantíssim, molt recomanable. Que vagi molt bé, Javier. Molts ànims.
Muchas gracias.